un clásico de Radiohead y es probablemente una de las canciones favoritas de nuestro siguiente invitado. Él se llama, como bien le contaba Cata, su nombre de pila, sí, su nombre real es Juan Díaz. Y su nombre artístico en YouTube es Planeta Juan. Es un youtuber colombiano, se dedica a viajar, se dedica a compartir historias importantes, impactantes de distintos países. También da consejos para convertir los viajes en una profesión. Y por eso pues vamos a conversar con él porque hay muchas historias. Hola Juan, buenos días.
Buenos días, María Camila. Muy buenos días para todos por allá. ¿Cómo amanece Colombia?
Pues sabe, muy un poquito convulsionada, pasando momentos muy difíciles, sobre todo en temas de orden público, en la región del Catatumbo, en norte de Santander. Y bueno, pues son las noticias diarias que nos toca dar. ¿Usted en qué lugar del mundo está?
En un lugar lleno de nieve, a menos tiernos, menos 8 grados aquí en el norte de América, Montreal, Canadá.
En Canadá.
Tiernos.
Ok. Sí. ¿Esa es su base? ¿Cuál es su base? ¿Su base es Colombia? ¿Es Canadá? ¿Es en dónde?
El planeta.
El planeta.
Esa es la pregunta del millón. Si ustedes tienen de pronto la respuesta, me la dejan saber, por favor, para yo también saberla.
Juan, ¿hace cuánto se dedica a viajar? Para que tengamos un contexto de pronto de varias personas que están llegando hasta ahora a la transmisión de W Fin de Semana y dicen, ¿quién será Planeta Juan?
Bueno, viajar así como a tiempo completo, dedicándome a eso como parte de mi hobby y mi trabajo, a lo cual me dedico de lunes a lunes los 12 meses del año, llevamos unos 5 años consecutivos, más o menos. Y cada año es más, porque cada año se le pierde más miedo al hecho de no tener justamente un arraigo, una base o un sitio fijo. Y no tanto miedo, sino como que va perdiendo también el sentido en este oficio al que me he dedicado.
Claro, vea, Juan, viendo su contenido, viéndolo, todo lo que usted nos comparte, que realmente es fascinante, a mí me genera una curiosidad muy grande, y es usted, ¿en qué momento empieza o toma la decisión de vivir de esto? Porque de pronto si uno lo hace como un hobby, ay, trabajo en esto, no sé, en una oficina, tengo un trabajo estable, por así decirlo, pero no, voy a dedicar a viajar por el mundo, a contar experiencias, a llegar a estos países y a estos lugares fascinantes para vivir de eso. O sea, ¿cómo toma esta decisión?
Yo creo que yo no tomé la decisión, más bien como que el estilo de vida tomó la decisión por mí, porque no era el plan para nada. Yo, ingeniero aquí trabajando en Canadá, persiguiendo el sueño canadiense en este caso, ¿no? El sueño americano que tenemos muchos, sobre todo latinos, de irnos a cumplir ese objetivo de vida en tierras del primer mundo frías como Estados Unidos o Canadá, inclusive Australia, muchos lugares del mundo. Yo estaba cumpliendo ese sueño americano aquí y por buscar un hobby, el hobby me llevó a esto, a cambiar completamente el estilo de vida, sin pensar en cómo funcionaba esto, sin saber ni idea cómo funcionaban las redes sociales o qué era un suscriptor o nada de esas cosas, simplemente una cámara y wow, se pueden contar historias de forma visualmente entretenida y le puedo mostrar a mi familia cómo es la vida en Canadá a través de un clic. Entonces, en vez de decirles a mis seres queridos en Colombia una vez al año, pues monto videos semanales y ellos también pueden ver por ahí yo cómo voy. Y así empezó la cosa, solo que no sabía que también había otra gente interesada en ver las aventuras de un colombiano desterrando su carro de la nieve a menos 30, menos 40 grados por acá. Y yo, ah, bueno, entonces compartamos las anécdotas. Y empezó a llegar a más gente interesada en el tema y seguimos en esas. Ya el canal tiene 8 años, si no estoy mal, o va para 9.
Imagínese.
De los cuales la mitad viviendo el día a día de un latino enfrentándose a los retos canadienses y la otra mitad ya viajando a tiempo completo.
¿Cuántos suscriptores?
En YouTube somos 2.600.000 o 500, 500 o 600, sí.
Imagínese, cada
más o menos.
8 años construyendo esa audiencia.
Sí.
Juan, pero su vida antes era una vida de oficina.
100%.
¿Se marcaba tarjeta? 8 a 5.
No, yo soy bueno en Excel. Yo con las tablas dinámicas de Excel era un mago. Hoy en día ya perdí el ritmo, pero claro, Excel y yo íntimos amigos.
¿Usted qué estudió, Juan?
Ingeniería industrial en Colombia y aquí en Canadá. También como parte de ese sueño americano, tener un título de universidad canadiense era cool en la época, parte de mis objetivos profesionales. Entonces aquí saqué mercadeo.
¿Y cuál fue?
Posgrado en mercadeo.
¿Y cuál fue ese primer video? O sea, ¿qué lo llevó usted a hacer un video en redes sociales? Es decir, si no sabía nada hasta ese momento de que, o sea, que era un follower, que era, ¿no? Todo este universo tan importante con el que se encuentra, ¿qué lo lleva usted a decir, bueno, está aburrido, voy a hacer esto o qué?
Justamente es culpa de la canción que sonó al principio de esta charla, porque yo dije, venga, tengo un poquito de tiempo libre en las tardes, quiero hacer algo chévere, no sé qué inventarme, y compré una guitarra acústica. Y dije, voy a tratar de sacar esa canción de Radiohead, Karma Police, que estaba sonando ahí de fondo. Y buscando en YouTube tutoriales de cómo tocarla, y YouTube me recomendó un video de alguien, de un chico, un gringo en Nueva York, que me llamó la atención, y yo, bueno, le hice clic como para darme la pausa de la guitarra. Y ahí descubrí lo que era un youtuber. Yo pensaba que YouTube era solo para videos musicales, pero cuando veo que cualquiera puede subir un video y hacer cosas interesantes, y el chico contó una historia que no me acuerdo, pero lo hizo de una forma tan entretenida, con música, con tomas de dron, conocí lo que era un dron ahí en ese momento, de wow, esto está como más chévere que la guitarra. Entonces compré la cámara meses después, con el mismo celular que tenía, empecé a jugar y decir, wow, puedo hacer esto, puedo mostrar cómo come mi gato, quién es mi gato, por qué lo adopté, quién es él, cuál es su personalidad, hacer cualquier cosa de una forma visual y contar una historia. Me empezó a atraer mucho más ese hobby que la misma guitarra, que desde ese día, desde ese mismo día, aquí tengo la guitarra pobrecita llena de polvo, no la volví a tocar.
Vea, Juan, definitivamente lo que vemos en sus redes sociales son historias fascinantes de cada lugar, pero pues todos sabemos que detrás de esas historias tienen que haber millones y millones de anécdotas, cosas que usted diga o en algún momento que usted haya pensado, yo por qué estoy haciendo esto si yo podría estar en la tranquilidad de un trabajo, en la comodidad de un lugar como mi casa fija. ¿Alguna experiencia, alguna anécdota que usted diga, mire, no todo es tan bonito, esto me pasó y se los quiero compartir hoy a los oyentes de W Fin de Semana?
Bueno, varias cosas, porque viajar a tiempo completo es estar siempre por fuera de tu zona de confort, siempre, 24 horas del día, desde que te levantas hasta que te duermes. Tú te levantas y los primeros 5 segundos estás desorientado porque no sabes si estás en Irak o en Nueva York, no sabes dónde te levantas porque cambias de hotel y cambias de ciudad constantemente, que tu cerebro se distorsiona un poco ante esa realidad. Entonces siempre estás enfrentando cambios. Por ahí yo alguna vez vi un video de alguien que decía que el que viaja constantemente se enfrenta a sí mismo constantemente a la muerte, porque hay que volver a renacer, hay que volver a retomar, a levantarse, a identificarse. Entonces sí, yo creo que la experiencia completa como tal es todo un reto. Así veas paisajes bonitos o así te pasen algunos cacharros en la vida, como cualquier cosa que estés expuesto allá afuera, que te roben, ya me pasó, o encontrarte pronto gente que no es muy muy fanática de que andes por ahí con una cámara y te puedas estar en situaciones hasta peligrosas, por eso también puede pasar, pero pero todo hace parte del cóctel y es un cóctel muy, muy rico de beber. Entonces, todo suma. Lo lindo, lo malo, lo bueno, lo feo, todo hace parte de la experiencia. Llegas a casa y dices, wow.
Juan, usted se considera colombiano y ha viajado por América Latina varias veces. Yo quiero preguntarle sobre lo que piensan las personas que vivimos en América Latina. Nosotros normalmente buscamos afuera lo que tenemos adentro, y eso me di cuenta en diciembre cuando tuve la oportunidad de ir al Eje Cafetero, que es un paraíso. Me di cuenta, pero es que Colombia en verdad es un país espectacular y es hermosísimo, y si bien hay otros destinos a lo largo y ancho del mundo,
se lo dice un venezolano, ¿no?
Se lo dice un venezolano.
Sí, sí, sí.
A lo largo y ancho del mundo hay paraísos y hay lugares demasiado hermosos. Muchas veces buscamos afuera lo que en verdad tenemos aquí mismo. ¿Cree usted también eso? ¿Piensa así que muchas personas que, qué bueno que tengan esa oportunidad de ir a Europa, a África, a Asia, buscan afuera lo que en verdad tienen aquí al lado?
Sí, porque uno cuando vive en Bogotá no sube a Monserrate, así viva en Bogotá por 30 años, no le interesa subir a Monserrate. Y viene un francés y lo primero que hace es subir a Monserrate. Entonces uno no aprecia lo que tiene al lado porque justamente lo tiene al lado y dice, en cualquier momento voy, más bien aprovecho y me voy bien lejos a conocer otra cosa. Eso es algo que ocurre, nos pasa a todos. Yo conocí Monserrate como a mis 30 y péguele de años. Pero es el concepto, como decía yo al principio, del sueño americano. Lo que yo creo que sí ha cambiado bastante. Porque antes de las redes, antes del internet, uno pensaba, no, yo me voy a Estados Unidos, trabajo, ahorro, me devuelvo para la tierra en 20 años y tengo ya plática para una finca y unas vacas. O el concepto de que allá trabajando la mitad del tiempo voy a hacer 10 veces más de plata. El concepto del sueño americano full radica en lo que en el poder adquisitivo que uno iba a tener en ese país, la plata que iba a hacer, trabajando en cualquier cosa. Todo eso yo creo que ha cambiado. Y sobre todo que ha cambiado con la era digital. Yo siento que el momento del sueño americano se está reemplazando rápidamente por el concepto del sueño digital o el sueño del nomadismo digital. Porque ahí se abren mil posibilidades. Y los latinos que cuando vamos a otros países del primer mundo nos llamamos inmigrantes, pero los del primer mundo que vienen a nuestros países se llaman expats, que es la misma cosa pero con otro nombre. Ellos desde antes han craqueado el código y han entendido como, venga, yo qué hago aquí aguantando frío 6 meses del año, yo qué hago aquí pagando rentas carísimas, si me puedo ir para Colombia, para el Eje Cafetero, para Pereira, y con la fracción del precio vivo delicioso, en un clima delicioso, con gente chévere, sonriente, feliz, amable, con comida. Y no solo Colombia, porque Colombia ofrece eso en muchos rincones del país, pero también hay muchos otros lugares que ofrecen lo mismo, como el Colombia asiático, lo llamo yo Tailandia, que es bastante parecido en ese concepto. Entonces, si yo retrocediera el tiempo, cuando estaba soñando con vivir en Norteamérica, en este momento tal vez el factor común sería aprender los idiomas, porque el inglés es clave finalmente para cualquiera de los dos sueños. Pero estaría enfocado más bien en, oiga, más bien porque no aprendemos un oficio online, y en vez de quedarme 100% en Montreal, pues me puedo mover cuando yo quiera. No tengo que venir a ver a mi abuelita una vez al año, sino que la puedo ver siempre porque trabajo desde mi computador con internet. Y ahí empieza uno a darse cuenta de las cosas bellas que tiene, por ejemplo, nuestro país, pero ya en full libertad de poder explorarlo y tener tu trabajo contigo siempre en el computador.
Juan, por lo que interpreto sus respuestas, lo que más le gusta a usted de viajar y de poder viajar a cualquier parte en cualquier momento no es tanto el destino, sino la libertad y sentirse libre de poder hacerlo.
Sí, esa libertad no tiene precio. Y es adictiva.
Uy, sí.
Porque soñar con hacerse un viaje, sobre todo si uno vive lejos, ¿no? Cuando uno tiene vacaciones del trabajo, tiene dos opciones: o va a visitar a la familia o se pega un viaje. Pero no las dos, porque toca esperar al otro año. Entonces se vuelve adictivo, que hace que lo que me preguntaste al principio, ni idea, ¿cuál es mi base, cuál es mi casa? No sé, en 3 semanas yo me vuelvo a ir.
Ya. Planea, ¿cómo hace para escoger el siguiente lugar? ¿Cómo es el tema? Usted llega y coge, es al azar, o de pronto dice quiero ir a este lugar que no he ido y voy allá a este continente? ¿Cómo hace para elegir el siguiente destino?
Esa es una de las partes más emocionantes, porque y a la vez es de las más fáciles, ya que entro a simple Google Maps. Google Maps es mi herramienta principal de trabajo. Y pongo el mapa bien pequeñito para poderlo ver completo y digo, ¿a dónde podría ir? Entonces abro el mapa en Medio Oriente, por ejemplo, ahorita en marzo que comienza el Ramadán, 2025 Ramadán es en marzo. Entonces digo, ¿qué pasaría si me voy a experimentar el Ramadán para entenderlo bien? ¿Qué países hay? Y empiezo a explorar. Digo, bueno, de pronto yo creo que en Irak podría haber una buena alternativa para esa inmersión cultural musulmana del Ramadán. Y empiezo a soñar y digo, bueno, si en Irak está la frontera con tal y tal país, yo creo que, ¿cómo será saltar simplemente de aquí para allá? Y de una vez empiezo a armar, y si nos vamos de una espada, no sé, de Jordania, y eso queda cerca de Qatar, hay un vuelo de una hora a Omán. Entonces empiezo a programar como, ok, y si de aquí conecto para allá y me quedo 2 semanas descansando aquí, pero si ya estoy aquí en esta región del mundo, ¿por qué no vamos de una vez para la India, que está ahí nomás? Y te empiezas a meter en un programa y en la mente un poco de países y de rutas, que estamos en enero y en 2 segundos planificaste tu vida aquí a septiembre y no te diste cuenta.
Vea, Juan, por estos días los creadores de contenido andan un poco nerviosos, ¿no? Pues porque ustedes que hacen estos videos y que una fuente de ingreso tan importante son las plataformas como tal, estamos a pocas horas de conocer el futuro de TikTok, y bueno, ustedes, la mayoría de sus seguidores están en YouTube y en Instagram. Cuando uno se dedica 100% a esto, ¿en algún momento considera un plan B para vivir más adelante, por ejemplo, en caso de que la plataforma desaparezca?
Sí, y le recomiendo a todos los que se dedican a esto que lo hagan, de todas las edades, porque hemos visto figuras digitales que de la nada crecen de una forma bestial, y niños o niñas de 23, 24 años, y se acostumbran a ese momentum de auge y de repente el momento tal vez se va, y ahora ¿qué vamos a hacer? Entonces el consejo que ahí entra mi parte ingenieril tal vez es: disfrute el momento chévere de cuando está creciendo y el auge y eso, y prepárese para cuando en algún momento eventual no esté, o que caiga en una red, o que prohíban TikTok, o que prohíban YouTube, o que cualquier cosa pase que está fuera del control de uno. Prepárese para un momento eventual, pero si te pones a pensar, de todas formas en el mundo laboral ocurre lo mismo. Tú entras a un banco, a una empresa, a ti nadie te garantiza que en 2 años cierran tu departamento, hacen recorte de personal y para afuera. Entonces hay que tener un plan B, sea que te dedicas a lo digital o sea que sigues siendo un ingeniero.
Siempre hay que tener plan B, total. Juan, preguntas rápidas para respuestas rápidas. ¿El lugar más peligroso en el que has estado?
Siria.
La gente más bonita, más querida, Colombia. Más amable.
Latinoamérica, Colombia, Venezuela.
Okay. ¿En dónde lo han amenazado?
En Cuba.
Wow, ¿qué pasó ahí?
Fui con mi cámara a tener la experiencia de cómo es vivir en Cuba. Escuchamos muchas cosas de Cuba bonitas y otras no tanto. Y dije, bueno, yo quiero atravesar Cuba como un cubano, ¿qué opciones tengo? Y grabando la experiencia con mi cámara, obviamente, yo voy a un país como Cuba en este caso y muestro lo que el país me quiera mostrar. ¿Sabes? Si tú vas con un operador turístico a un destino, te van a mostrar, mira, esto es Varadero, esto es, esta es la Torre Eiffel, esta es Cartagena. Pero no te dejan ir a los barrios a mirar de verdad qué es lo que hay alrededor de la Torre Eiffel, de verdad qué es lo que pasa en la raíz. Pero cuando vas a explorar así como yo lo hice en Cuba, te das cuenta de cómo es realmente la realidad del pueblo cubano en este caso. Y yo grabo lo que veo, y grabo las experiencias que tuve, y hablo con la gente que hablé. Uh-huh. Y eso es lo que mostramos en Cuba, que representa según la gran mayoría de los comentarios y las reacciones de los videos, muestra un factor común de la realidad cubana en estos días, ¿no? Y que ahorita creo que lamentablemente no está tan bien como cuando yo fui. Y eso no le gusta a mucha gente, sobre todo cuando hay problemas políticos y de gobiernos y disputas entre gobiernos y la gente. Y bueno, entonces ahí recibí un par de comentarios, nada que alarmarse, pero comentarios de los que yo pues nunca estaba acostumbrado a recibir. Pero de ahí no pasó. Entonces okay. no pasó a mayores,
más que por fortuna.
Un mensaje aquí y allá de forma digital. Sí.
El país más caro en el que ha estado.
Más el costoso. País más caro. Yo creo que hay más caros que el que voy a decir, pero oiga, Venezuela es caro viajar allá, ya que tenemos aquí en esta llamada a un venezolano.
A Charlie.
Es caro.
Sí.
Desde que ese dólar hizo. Desde que ese dólar hizo, es muy caro, muy, muy caro viajar para allá.
Bueno.
Sí, porque allá ellos tienen un plato que se llama el pabellón, que es como nuestra bandeja paisa.
Riquísimo.
Que sí es buenísimo, pero si usted se pone a pensar, son frijoles con arroz y otras cositas que uno encuentra en la plaza de mercado fácil, ¿no? Y $25-$30 por un almuerzo en un pabellón en un sitio en Caracas, yo decía, wow.
Vea.
$30 son cuánto, $200,000 la bandeja paisa, está carito.
$200,000, sí, prácticamente. Me quedan dos últimas preguntas rápidas porque se nos acaba el tiempo. Lo más feo que se ha comido.
Espetos de pollo asados.
¿Perdón?
Uy, no, y bebés de pulpo, pero vivos. Bebés así, uy. Cuando recién nacen al plato, lo muerdes y sabe a pura tinta. Es bien amargo y bueno, tienes que guerrearte ahí en la boca para que el pulpo no se te enrede de ahí para abajo, ¿no? También.
No.
Pues lo único que había en ese mercado, me tocaba eso o cosas un poco más exóticas.
No.
Bueno, vamos con el pulpo.
No. De los 195 países reconocidos, ¿a cuántos ha ido? ¿Cuántos les hacen falta por conocer?
No, muchos. Vamos como en 53, 54. O sea, haciendo cuentas para poder hacer el check de todos los países, esto toma tiempo y energía y no sé si sea mi propósito tampoco realmente. Porque ir a un país no es solo ir a la capital y chao, que
claro.
Se hacen muchos que están en la ruta, ¿no? Yo quiero recorrer bien a cada país, yo le invierto 2-3 semanas hasta un mes. Entonces es más difícil todavía.
¿Y en qué país ha disfrutado más sobre la historia de ese destino?
Tendré que decir que Siria de nuevo. Hermano, es que Siria me impactó, me quedó guardado. Es como es un muy rico perfume empacado en una cajita de cartón muy, muy frágil, de esas que cualquier vientecito y cualquier gotera la derrumban, ¿no? Porque es como no juzgar el libro por su portada, y la portada de Siria es bastante trágica, pero por dentro es una cosa histórica, cultural y de gente maravillosa que yo decía, wow, cómo sonríen y cómo comen tan rico y cómo tienen esta cultura tan milenaria de gente tan buena onda en un ambiente como el que estoy viendo con mis ojos de guerra, de destrucción, de muerte, de caos, de apocalipsis.
Durísimo.
Entonces es un país que llega mucho al corazón a través de su gente y sus cocinas. Es muy bonito.
Pues ya saben, Charlie, Laura, Cata, @PlanetaJuan, así lo pueden encontrar. Usted llega a su canal de YouTube y encuentra una cantidad de playlists creadas de todos los países en los que ha estado: Guatemala, Venezuela, Japón, Ucrania, Polonia, Cuba, en fin. Y encuentra una cantidad de historias maravillosas, sobre todo lo que más me gusta de Juan es Cata, que es un creador de contenido con contexto, con historia.
Así
le
es.
Muestra realmente cómo se vive la cultura de un país y tiene mucha información muy valiosa, así que eso los periodistas se lo agradecemos. Mil y mil gracias, Juan, por haber estado acá. Muy entretenido su contenido y por ahí lo veremos en sus
bueno,
viajes.
Bueno, A ustedes, gracias por la invitación. Aquí conectados con la W desde tiempos ancestrales. Así que gracias por la invitación y nos vemos pronto.
Chao, chao. 901, esto es Karma Police, Radiohead.